Alianza, Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Trío en Agricultura? Eso indica que Amy Winehouse está de algún aniversario hoy día, no sé si de nacimiento o de muerte,
de
Carla.
De nacimiento, 14 de septiembre del 83.
Absolutamente cohete. Pancho, no venga con la lata, va a tener 10 días para andar dando jugo con las cuecas. Recordemos a Amy Winehouse, entonces, una excelente voz. Carla, tú sabes más.
No, tanto no sé. Sé que dejó solo un disco, pero un disco que de principio a fin es inolvidable, con un estilo propio único, y que ella además se convirtió en todo un ícono, porque tenía un look particular. Yo creo que en el poquito tiempo que fue una estrella a nivel internacional, marcó la música para siempre. ¿Qué hubiese sido de la música si Amy Winehouse hubiese vivido más? Pero lamentablemente los excesos, las drogas, su inestabilidad emocional, finalmente, como a tantos otros artistas,
¿eh?, le pasaron la cuenta.
Y murió a la edad fatídica de los 27.
Sí, pues.
Como a la misma edad donde se ha muerto Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin.
Y así, varios más.
Ustedes tienen la colección.
No, es que nosotros somos fanáticos de todos los que se mueren jóvenes.
A los 27.
No, la Carla sí, ya te lo conté. Cuando fue a París, lo único que hizo fue buscar un pito de marihuana para llevarle a Jim Morrison a la tumba. Porque sí, bueno, está enterrado en París. Y mientras ella buscaba la tumba de Jim Morrison, yo buscaba la de Edith Piaf. Así que nos encontramos en la mitad del cementerio más famoso de París, homenajeando a esos dos grandes de la música, Edith Piaf y Jim Morrison. Ya. Eso indica que no hay que vivir mucho. Edith Piaf no murió vieja tampoco, murió madura, pero no vieja. No hay que vivir mucho, profesor, para marcar la historia. Usted lo sabe muy bien, que nos ha traído cuatro hermosos libros. Ya vamos a decir con quién estamos.
Sí, ya vamos a decir con quién estamos. Solo decir que hoy se sortearon los números para las próximas elecciones. ¿Por qué esto es tema?
Para la papeleta del 19 de noviembre.
¿Por qué es tema el número que te sale?
Habrá algunos que sean más cabaleros.
Porque siempre se va a hacer broma con esto, y porque de alguna manera esto, y Pancho lo sabe, Alejandro lo sabe, marca también la campaña de aquí para adelante en términos de publicidad, pues. Si tú sacas el 1, si sacas el 2, el 2 es la B de la victoria de Winston Churchill, el que llegó al último, no sé quién fue, pero los últimos serán los primeros.
El 1 es de Goich y el 3 es de Piñera.
Pero es para hacer campaña, para usarlo publicitariamente, propagandísticamente.
Sí, de hecho ya anda circulando un GIF de Piñera con los...
Que es el número 3 en este caso.
¿Qué diría Piñera del 3? Bueno, mire, el 3 es... ¿Qué es?
El 3 fue Allende...
La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No sé,
el 3
pero
fue Allende
no hay...
la elección de...
Sí, pero habían 3, pero no tiene gracia.
Ya, igual, bueno, es como anecdótico saber Tomich... cómo va a ser el voto, pero en realidad no hay ningún estudio que avale que el número...
Se repite,
¿no?
Alessandri era el 2.
Gracias, Pancho, no lo había pensado.
La B de la victoria.
Una demócrata cristiana, croata, un demócrata cristiana, croata, una... de la colonia croata de Magallanes, el otro de la colonia croata de Antofagasta, pero que no se repita el fin, porque Tommy llegó último.
Bueno, es que eso digo yo, o sea, tener el uno tiene alguna implicancia, da lo mismo.
No,
que
pues es un tema de sorteo nomás.
Bueno, ya, para saber cómo va a ser el voto. El 1 es Carolina Goitz, el 2 es José Antonio Kast, el 3 es Sebastián Piñera, el 4 es Alejandro Guillé, el 5 Beatriz Sánchez, el 6 Marco Enríquez Ominami, el 7 Eduardo Artés y el 8 Alejandro Navarro. Lo único que me parece de esta lista es que los tres últimos efectivamente van a ser los tres últimos de la votación.
Alejandro Navarro dijo los últimos serán los primeros.
Desde Marco Enríquez Ominami para abajo, o sea, Marco Enríquez Ominami, Artés y Alejandro Navarro, tal vez José Antonio Kast está un poco arriba respecto de lo que yo predijo, estoy como...
¿Estás haciendo de Roberto Méndez?
No. Es
¿de
mucho
Yolanda
más,
Sultana?
Es mucho más instintivo, no, ni con carta ni con nada, es como yo creo que se va a dar esta elección.
Usted se acuesta con las gallinas, pero ayer mandé mensajes acerca de una información que apareció desclasificada, digamos, por alguien, maliciosamente o
oportunamente,
simplemente porque le llegó... que es una entrevista que dio Alejandro Guillé en la revista Caras.
La revista Caras, el año 2009.
Ah, veo que la vieron y ni siquiera se toman la molestia de contestarme, gracias, nada. ¿Vieron la portada que les mandé?
¿Qué quería? ¿Un reconocimiento por compartir una noticia?
Creo que quería, hiciera un especial de trío anoche a las 11:30 de la noche cuando tú estabas hablando.
¿Una videoconferencia para hablar de esto? Digo, ¿cuál era la intención?
Lo que pasa es que yo anoche veo, el día miércoles es un día de mucho programa político en la televisión chilena. Yo creo que es el día, porque está este canal de Chilevisión y CNN que da, no sé cómo se llama.
Aquí está Chile.
Y estuvo Carolina Goich, y yo creo que estuvo muy bien ella. Tiene un manejo escénico que no le he visto ningún candidato. Si ustedes, yo sé que estamos en la radio, no lo están viendo, pero lo están retransmitiendo ahora y nosotros sí tenemos posibilidad de verlo. Y ella se manejaba por todo el escenario, hacía seguramente un coaching muy bueno que alguien le ha hecho de cómo manejarse ante las cámaras, de no ver, de aceptar la pregunta del periodista, te fijas, pero hablarle al público, hablarle a la gente. Creo que del punto de vista comunicacional, el manejo que tuvo ella anoche es el mejor que he visto en todos los candidatos. Extraordinario. Y después, bueno, seguí viendo otros programas políticos.
El Informante.
Sí, eso lo vi también, completito, de principio a fin. Y debo decir que me asombra la altura para debatir de Tucapel Jiménez y de Kast. Encontré un debate notable, o sea, la conversación. Nunca se levantaron,
o sea,
la voz,
esperaría.
Se decían cada cosa, pero con mucha caballerosidad. Lo encontré notable.
Yo no vi a Carolina Goicho, yo a esa hora duermo en general. Tiendo a dudar un poco de la evaluación de Claudio, me van a disculpar, porque es demasiado pro
Carolina. ¿Es magallánica,
Goicho,
dices tú?
Porque es magallánica, parto por ahí, tengo
no,
cierta.
Pero lo que está diciendo
siento
es que
tiene
tuvo
cierta
una
carga.
Buena puesta en
no,
escena.
De Pancho también dudo, porque también tiene cierta carga.
¡Qué demócrata cristiano!
Yo no sé si el entrevistado vio a Carolina Goich. Yo ahí diría, bueno, alguien neutral, sin carga.
¿Y qué sabes tú si Alejandro San Francisco Reyes es neutral y sin carga? Yo creo que viene súper cargado.
Pero no es magallánico, hasta donde yo sé, no
tuvo
sé.
Una
no,
muy buena participación.
¿Sí? Ah, ya. Entonces ahí lo creo. Hoy estamos con Alejandro San Francisco, que nos acompaña una vez más. Alejandro, me mandaste algo que yo tenía que decir específicamente, porque además de ser profesor de la Católica y de la Universidad San Sebastián, es director del proyecto Historia de Chile de 1960 al 2010 de la Universidad de San Sebastián y director de formación del Instituto Res Pública.
Yo creo que
ahora lo dije todo. Bienvenido.
Muy bien.
Gracias,
bienvenido,
Alejandro,
muchas
por
gracias
estar
por
con nosotros.
¿Cuántos libros has escrito ya o has participado en?
He participado en varios libros.
¿Cuántos?
Como coautor, no le sabría decir, pero...
¿Sobre 10?
Por ahí debe andar la cosa, pero hoy día les traje uno que edité con mi amigo y gran colaborador Gabriel Cid. Nación y nacionalismo en Chile, siglo XIX, dos volúmenes.
Muchas
Nacionalismos
gracias.
E identidad nacional en Chile, siglo XX. Gabriel Cid es un historiador realmente extraordinario, muy joven, ovallino. Yo también soy provinciano, entonces destaco esas cosas, soy serenense. Gabriel ahora está en la Universidad Diego Portales, ya sacó su doctorado y es un especialista. Y aquí participaron más de 20 historiadores. Y en un mes de septiembre yo dije, ¿qué les llevo de regalo? Mes de septiembre, cómo se formó la nación chilena, cómo despertó el patriotismo.
Y los dos autores de esa región, ¿ah?
¿Eh? Así es, pues.
De una región que ha dado gente notable como Gabriela Mistral y otra más olvidable como Gabriel... González Videla, pero
oye, presidente de la República. Pues.
Sí. Hay mucha gente.
Vamos a hablar.
Gabriela misma lo consideraba un dictador civil.
Gabriel.
Sí.
Vamos a hablar un poco de nuestra patria, de qué festejamos realmente, de a dónde nos viene esta chilenidad o no. Pero antes, y porque tú también has escrito mucho de Venezuela, quiero compartir con ustedes una noticia que está en La Tercera, que es francamente ya insólita. No sé si lo vieron. Se llama el Plan Conejo. La insólita medida de Nicolás Maduro para abastecer de carne a los venezolanos. Fíjate que el gobierno de Venezuela le ha pedido esta semana a los venezolanos que miren al conejo no como una bonita mascota, defendiendo de esta manera un plan que promueve la cría y el consumo de conejo. Estuvo uno de sus ministros en televisión, Freddy Bernal, que es ministro de Agricultura, y dijo, el conejo no es una mascota, son 2,5 kilos de carne con alta proteína y sin colesterol. Él calcula que se puede obtener hasta 80 conejos al año con tener solo una coneja. O sea, ha llamado a la ciudadanía a tener un conejo, reproducirlo y consumir esas crías. Él dice que hay un problema cultural porque nos han enseñado que el conejo es una mascota bien bonita, pero que en realidad no es una mascota y que hay que comérsela. Esto como una de las medidas para poder paliar la crisis y la escasez de alimentos que tienen en Venezuela. Me parece ya lo más icónico de la situación que está viviendo Venezuela. Primero, debo decir que me encantan los conejos y jamás me comería un conejo y no ampliaría mi repertorio de animales que me coma un conejo porque efectivamente me daría mucha pena. yo sí lo considero una mascota, era un pedazo de carne para comer, pero además de eso, empezar a hacer este tipo de llamados públicos creo que da cuenta de una crisis y una escasez de alimentos brutal.
No es un gran conocedor de la economía Nicolás Maduro, es una persona que está bastante distante de cómo funciona el sistema económico y el régimen venezolano. Una de las cosas que ha hecho es destruir las bases de funcionamiento de esa sociedad. Sí, no sé si tuvieron ocasión de ver la semana pasada, si bien tomó harto tiempo, yo lo hice, vi la participación de Nicolás Maduro en la Asamblea Constituyente venezolana, un discurso de varias horas, pero que valía la pena.
Está emulando a Chávez.
Está emulando a Chávez y ambos emulan a Fidel Castro. Pero la parte más notable es cuando entrega su primera ley al Congreso Constituyente, su primer decreto, y es para fijar precios acordados. Ese es como su, después de varios siglos de historia y de varios países que funcionan de manera más o menos razonable, él ha descubierto un sistema para fijar precios acordados y o sea, pone funcionario economía, doctor, y pone funcionario ahí para que...
Doctor en economía no es, digamos.
No, entonces...
¿Se parece a la Junta de Abastecimiento y Precios que hubo en Chile?
De hecho, le pone un nombre parecido, efectivamente. La como una especie de JAP, efectivamente.
Oye, Alejandro, ¿qué pasa? Yo he estado en... No logro entender. Cuando yo estaba en Venezuela... costaba más caro porque en algunos barrios no había agua potable, entonces comprar un litro de agua de esta que anda tomando Pancho ahí, envasada, era más caro que un litro de petróleo, de benzina.
Esas son distorsiones de la economía, como es un país ultra petrolero y que efectivamente tiene...
¿Por qué un país que nada en petróleo puede estar cazando conejos, como dice Carla?
Porque destruyó la base de la economía. Sí, al final la riqueza puede significar pobreza. La gracia, esto es una cuestión que se discutió en Chile en tiempo de Balmaceda, cuando Chile obtiene la riqueza del salitre. Una de las cuestiones que decía el presidente Balmaceda, hay que hacer obras reproductivas. Esto significa cómo hacer para que esta riqueza actual sea reproductiva hacia el futuro y no se consuma.
Como un bien no renovable.
Efectivamente. Ahora, y eso crear, significa hacer camino, oye, eso significa hacer
un crear conejos tiene que tener todo una infraestructura, no es que tú te pongas a crear conejos en tu casa.
Yo tuve muchos conejos en Magallanes, pero
o
tuve
sea,
muchos
esperemos que ese plan no
y
sea
y son como 7 camas al año, o sea, el que calculó eso está bien, esa cantidad de conejos te puede dar
y vale para las casas y no para los edificios, y vale para, tiene una serie de condiciones.
Oye, ahora
los conejos son ricos, ¿eh? Un conejo a la casa,
nunca comí un conejo,
no te lo había contado.
No he comido conejo y me niego a comer y me siento ya culpable de comer vaca y comer chancho. Imagínate que voy a estar ampliando mi repertorio a estas alturas. No, y todos los animales que
como, y los zapatos y las botas de cuero que andas trayendo no te dan pena.
Culpable.
Tienes que ser vegana, no, si no estás frita.
Bueno, no tengo lamentablemente la fuerza de voluntad, pero algún día, así como no tomo ni una gota de alcohol, algún día voy a lograr no comer ningún animal, pero
y tampoco entonces andes con
eso va en el sentido contrario de comerse al conejito. Oye, te quería preguntar para cerrar el tema de Venezuela, más allá de que esto a mí me parece muy icónico de la crisis que vive ese país y tener ese tipo de llamados de un ministro, francamente llama la atención, ¿hay espacio o al menos cierta esperanza de una agenda de diálogo? Aquí está intercediendo el presidente de República Dominicana, que ha llamado a la oposición y a Maduro a sentarse a negociar. Dicen que podría haber ahí una luz de esperanza porque parece que la oposición está dispuesta a negociar con Maduro.
Sí, lo que pasa es que la oposición hoy día está en una situación mucho peor que hace 6 meses o hace 12 meses. Hoy día ya no tiene ese gran reducto democrático que era la Asamblea Nacional, fue disuelta, lo que ha hecho Venezuela, la oposición venezolana en los últimos meses y en la última semana, es una agenda de apoyo internacional. En ese sentido recibió el apoyo de Macron, del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, incluso de la presidenta Bachelet. Algo puede salir de esas negociaciones, pero yo tengo la impresión que cualquiera sea las conversaciones que se lleven a cabo entre el gobierno y la oposición venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro tiene muy claro que todo es para consolidar el poder y no para ser parte de él.
Ya, o sea, tú no ves que esto sea una salida para Venezuela en el fondo.
No, en modo alguno. Si la única salida que tiene Venezuela pacífica, razonable, es la salida democrática. Y eso significa llamar a elecciones abiertas y que gane el que tenga más votos. Eso que suena tan obvio, no se ha hecho.
Hoy a comienzo de semana teníamos repercusiones que duran hasta hoy, por lo que la presidenta dijo de levantarle el secreto, ¿no es cierto?, los informes, a los testimonios de la Comisión Balech. Y entrevistamos a muchísimas personas relativo a esto. Y nos penaba tu opinión, porque tú has escrito tremendos tratados sobre lo que fue la guerra civil del año 1891. Y uno de los abogados que integró la Comisión Valles, que estuvo ahí sentado ayer, y que fue torturado en Villa Grimaldi por Krasnov y qué sé yo, entonces, pero nos contaba del sentido que tenía de levantar o no levantar el testimonio 50 años después, qué sé yo, o hacerlo 14 años de los 50, 14 años después. Y yo quería saber cómo se solucionó, pero yo le planteé el tema de la revolución del 91. Los chilenos que estuvieron involucrados en la guerra civil, ¿solucionaron esto con amnistía? ¿Solucionaron esto con punto final? ¿Cuántas décadas después se siguió hablando? ¿Los balmacedistas derrotados llegaron a ocupar cargos públicos? ¿Cuánto tiempo después ya ha determinado el proceso? Para tener una perspectiva de hasta cuándo Chile va a seguir
pegado,
anclado al golpe del 73, el pronunciamiento militar, la dictadura, la liberación de la patria, el segundo libertad, como quieran llamarlo, el 11 de septiembre del 73.
Ese es un temazo, Claudio. Lo que ocurrió en 1891 fue una guerra terrible, entre 5.000 y 10.000 muertos hubo en los campos de batalla. En Concón y Placilla murieron más personas que en Chorrillo y Miraflores en la guerra del Pacífico.
O sea, se mataron más los chilenos entre ellos que con los extranjeros.
Así es. Entonces eso revela el nivel de crudeza que tuvo la guerra, sangrienta, odiosa, rabiosa, muy terrible. Ahora, en los problemas históricos complejos, como decía el gran historiador chileno Mario Góngora, hay que rehuir de la tentación del monocausalismo, entonces hay que explicarlo de manera plural. Y en ese sentido, una primera cuestión es que muere Balmaceda. La muerte de Balmaceda contribuye a acallar
a
descomprimir el ambiente, pero fíjate que el diario...
No muere de escarlatina, o se pega un balazo
se en la pega delegación argentina. Tiro. El 19 de septiembre, en unos días más, estamos de aniversario del suicidio del presidente Balmaceda. El diario El Chileno, después de la muerte de Balmaceda, dijo: desgraciado, más le valiera no haber nacido. Diario Católico. Entonces vemos el nivel de odio acumulado que había.
No, y espérate, no pudieron enterrarlo, tuvieron que sacar un ataúd con piedras.
Hubo doble entierro.
Y la gente cuando vio el ataúd, pensando que iba el cuerpo de Balmaceda dentro de ese ataúd, se abalanzó, lo hizo pebre y no había nadie. Gracias a Dios lo sacaron por otro lado. No, una cosa brutal. Pero mi pregunta es, con todo ese odio parido que había en Chile, ¿cuántas generaciones para no ocurra lo que don Patricio decía que tenía que pasar en Chile, que se mueran todos, digamos?
Es que ahí te lo digo, siete años, y te lo digo por qué. Primero, porque el parlamentarismo es un régimen integrador, o sea, de inmediato después de la guerra civil del 91 se restaura un régimen parlamentario, es decir, un régimen civil de participación, de competencia política. En 1973 lo que se instaura en Chile es una dictadura, un régimen autoritario, un gobierno militar, como quieras llamarle, pero no es un régimen de participación política o de discrepancia. Entonces ahí tienes una razón que es muy importante. Hay partidos políticos vigentes, que es muy relevante. Tercero, una cuestión de cultura política. En sus últimas cartas Balmaceda escribe a su señora, le dice: respecto a nuestra hija, edúquelas cristianamente, que no hablen mal de nadie. Eso es cultura política, o sea, es evitar los odios, dejar pasar. Había nacido el 39, o sea, ya tenía casi 50, poco más de 50 años, entonces hay un ambiente que también es súper relevante, hay un ambiente cultural político que es relevante, que yo le asigno mucha importancia. En tercer lugar, porque los balmacedistas se reintegran a la actividad política, lo dice Balmaceda en su testamento político, cuando dice: cuando ustedes se reintegren a la actividad política, el régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla. Y se reintegran dos años después la convención del Partido Liberal Democrático Balmacedista del año 93, y el 94 participan en elecciones parlamentarias para llevarlo a Chile del 73. O sea, significa que el 76 hay elecciones parlamentarias y los balmacedistas se transforman en la segunda fuerza política del país para llevarlo al Chile del 76.
Porque el comunismo,
el Partido Comunista y el Socialista son la segunda fuerza política del país. En circunstancias que
estaban
imposible. No, entiendo. Oye, pero qué bueno entonces, que lo hayas aclarado.
Son circunstancias políticas distintas. Y te agrego un par de elementos que yo le asigno la mayor importancia. El año 98, Chile estuvo a punto de ir a una guerra con Argentina.
Esto el yo 78.
No, 98.
Ah, allá.
1898.
Perfecto.
No,
pensé
y de hecho,
ahora
hay un libro del profesor Enrique Brand, precioso, que se llama Preparados para la Guerra, y señala que el general Emil Kerner, el renovador del ejército chileno, el reformador del ejército chileno, tenía ya preparado el plan de guerra, y que habría llorado cuando supo que no había guerra. Entonces, el gobierno de Federico Errázuriz, que fue un ministro de Balmaceda, pero opositor a Balmaceda, tiene como su ministro del interior a Carlos Bogar Martínez, furibundo opositor a Balmaceda, miembro del comité directivo de Santiago de la Revolución, y le piden a Emilio Bello Codecido, casado con una hija de Balmaceda, que integre el gabinete. Imagínense lo que significa eso, ya entrar al círculo familiar.
O sea, nos has dado todas las explicaciones de por qué ahí se superó más rápido el tema y entiendo perfecto, me quedó claro. Pero
termino con una anécdota.
¿Hubo ley?
Y además
de pacificación,
punto final,
de amnistía, de punto final.
Hubo cuatro leyes de amnistía. Una el 91, el 93 y el 94, que es la amnistía que cierra lo que había dejado abierto, que era el gabinete Vicuña Godoy, que era el que había establecido la dictadura, y la matanza de Locañas, que fue una matanza muy inexplicable, muy sangrienta, en torno poco antes de la batalla de Concón, y que había significado no solo matar a opositores, sino que después los quemaron después de muertos, lo que...
un oprobio máximo. ¿Y cuál es la anécdota?
La anécdota es que Federico Errázuriz llama a Emilio Bello Codecío y lo lleva a un lugar de La Moneda donde hay puesto un clavo, solo, suelto, y le muestra y le dice: mira. Y Emilio Bello no entiende nada. ¿Sabes qué había aquí? El acta de deposición de Balmaceda, la hemos retirado, hay que borrar rencores. Entonces muestra un estilo político, un ánimo de cerrar heridas, de dejar atrás el
agrégale
pasado.
Ahora en el siglo XX que todavía hay como 1000 muertos, entre comillas, desaparecidos, que eso va a ser una herida permanente, ¿no?
Efectivamente.
Eso obliga a que los tribunales reinterpreten la amnistía y digan eso es un secuestro eterno mientras no aparezca el cuerpo. O sea, entiendo, pero me
ahora
me
yendo al lado positivo, en Chile hay una reconciliación más o menos lograda. Chile tiene una democracia sana, mucho más sana que la que existía entre 1960 y 1973, ciertamente. En segundo lugar, hay una participación social y una calidad de vida mucho mejor que la que existía antes de 1973. También, eso es muy valioso, los grupos políticos que fueron derrotados en 1973 por las armas, o sea, los socialistas, la Unidad Popular, los comunistas, apoyaron después a dos personas que fueron favorables al 11 de septiembre, a la intervención militar. Primero en 1980 a Eduardo Frei Montalva, luego a Patricio Elwin en 1990. Eso es una reconciliación, entre socialistas y demócrata cristiano.
O sea, el punto
y eso es algo muy sano para el país.
Entre la izquierda y la derecha.
Por eso, lo que pasa es que las cosas cuestan, pues, pero la reconciliación ha operado. Lo que pasa es que zanjar toda la herida es una cuestión que cuesta. Pero la derecha y la izquierda también están relativamente reconciliadas. Lo que pasa es que siempre hay matices, hay espacio, hay gente que efectivamente está dolida y cree que se debería hacer más en términos de justicia.
En ese sentido, el debate que se abrió esta semana, ¿te parece que contribuye a la reconciliación? ¿O que es, como dicen algunos, agravar heridas y que justo es ahora porque vienen las elecciones?
Siempre depende cómo se resuelva. Hoy día no lo podemos saber. Podría llegar a contribuir o podría ser oportunismo electoral. Si se cierra bien, vamos a tener que mirarlo hacia atrás y ser muy justo en decir, mira, era correcto lo que se estaba haciendo. Si no, es al revés. Sí tiene que haber una cuestión de justicia. Cuando a una persona se le promete una cosa y sobre esa base la persona declara algo, hay que ser muy respetuoso con la promesa que se le hizo.
Completamente el tema del
de la promesa del secreto. Sí. Es que es súper relevante, pues, porque si a una persona se le dice, tú haces, perdón, algo contra esa condición, la condición es relevante.
El secreto es posterior, entiendo yo, es lo que han dicho los abogados.
Lo que pasa es que aquí habría que preguntarle caso a caso a cada una de las personas que dio el testimonio, porque hay versiones encontradas.
Para que la persona
han dicho
levante.
Que esto fue una garantía al momento de entregar el testimonio, y la voz oficial, por ejemplo, del expresidente Lagos, sí, claro, es decir que no, que en el fondo eso se tomó a posteriori, no, pero que había gente que personalmente a él le había dicho eso.
Y el caso, claro, y el caso
que... Porque si no es absurdo, pues, ¿por qué se está discutiendo levantar el secreto si no hay secreto? O sea, nadie se le pidió
no,
secreto cuando habló.
El secreto está por ley, pero claro, en el fondo la discusión, sí, es si, bueno, ese secreto se dio como garantía para entregar el testimonio o fue una decisión posterior, que lo que buscaba era cerrar en el fondo el cerco de la impunidad, que fue como lo leyeron algunas de las víctimas que prestaron su testimonio, que hoy día dicen que no pidieron un embargo, que no pidieron que hubiera secreto, pero habrá otras víctimas que a lo mejor sí lo hicieron. Entonces también aquí hay un tema de hasta qué punto te puedes quedar con una voz única cuando, claro, el caso a caso es tan complejo. Vamos a irnos a una pausa.
Y después
Alejandro,
vamos a hablar de esa columna, Carla. ¿Eso
sí,
es lo que tú quieres?
¿Qué tan, o sea, en el fondo, qué estamos celebrando?
¿Qué
es
vamos a
la
celebrar este fin de semana?
Etcétera. Yo creo que Alejandro lo tiene más que investigado y escrito, así que va a ser una conversación interesante. Cristian Santana Bausá dice: buenas tardes, trío. Junto con saludarlos y desearles un excelente fin de semana patrio, les hago la pregunta al señor Maduro: ¿cómo piensa alimentar a los conejos? ¿O cree que se alimentan del aire o vas a dejar tú de comer frutas y verduras para dárselas a los conejos? Bueno, no es menor la pregunta.
No, pero hay pasto.
Ya te dije que había todo un tema logístico para criar los conejos.
Venezuela va a quedar sin pasto ahora. Yo no encuentro. Bueno, me da risa un poco la por el simbolismo que tiene, pero no es nada de divertido. Y dejen, auditores, de recomendarme el conejo escabechado, sin escabechado ni arvejado. Oye, ni de ninguna manera, no me lo voy a comer.
Estuvimos con el mago, me acordé del mago. Que
ya,
pasa.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Que se sacó. No. Ya, o sea, se levantó el sombrero y sacó un conejo.
Es que fuimos un show de mago. Pero eso cuéntalo después, no, porque no tiene relevancia. No,
si simplemente
relevancia.
Sacó el conejo el sombrero y le decía a los niños: ¿Cómo se llama el conejo, niño? No sé, escabechado, dijo.
Ya.
Eso era.
Oye, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Estamos con Polini Design, que nos acompaña una vez más con las tendencias del calzado de todo el mundo en un solo lugar. Hay una línea para hombres, otra para mujeres. Están muy bonitos, muy vanguardistas, muy cómodos también. Puedes mirarlo en polini.cl o ir a las tiendas directamente que están a lo largo de todo Chile. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones como la que tenemos cada tarde a esta hora, a las 3 de la tarde, aquí en Trío en Agricultura, en la 92.1 FM. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en tu empresa u oficina, con un café de grano italiano espectacular. Solicita una degustación al teléfono 224-2994-22. Repito, 224-2994-22. También ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl. Y saludamos también a Casa Maipo, que lo está esperando para este fin de semana del 18 de septiembre. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de fábula, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Ya. Yo pensé que Claudio iba a decir otra cosa del mago, por eso estuve así como censurándolo a priori. Afortunadamente no, dijo algo que se podía decir.
Era un poquito más de horario nocturno.
No, no voy a decir eso. Okay. Pensó que yo me iba a referir a cuando el mago sacó la paloma y no el conejo, eso es.
Ya, no, tampoco pensé eso, pero no importa. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga:
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida:
welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía, para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ahí está Amy Winehouse, estamos... ¿qué edad cumpliría hoy día Amy Winehouse, la misma de Carlita?
Sí, pues 34.
Absolutamente coetánea de Amy Winehouse, y Carlita canta tan lindo como ella, pero en otro estilo, sí. Estamos con el profesor Alejandro San Francisco Reyes, de la Católica, de la San Sebastián, del artículo que apareció en el Mercurio hace ¿cuántos días?
No, hace 4 años, el 2013.
¡Ah, diablo!
El 18 de septiembre del 2013.
¿Y tú no puedes repetir ese artículo si ese es válido para cada 18 de septiembre?
Ese se puede, se puede whatsappear así.
Pero si hasta los parlamentarios copian, viejo, los informes. ¿Qué te cuesta a ti mandarle el mismo artículo al Mercurio que te lo publiquen?
El copy and paste. Oye, pero la pregunta es, ¿qué celebramos este 18 de septiembre?
Es muy interesante, porque lo que se celebra cada 18 de septiembre es el Día de la Patria, por definición. Pero lo que ocurrió en 18 de septiembre de 1810 es
la
que
constitución en ausencia, de la primera junta.
En ausencia del rey Fernando VII, se forma la primera Junta Nacional de Gobierno, la que de Mateo Vittorio Zambrano.
Que es el inicio de la independencia, pero que no es la independencia. La independencia
que
es...
Que cuando se hace la declaración de independencia, se reconoce que el 18 de septiembre de 1810 comienza el proceso de la independencia. Entonces pasa a ser un hito que en su comienzo fue un juramento de fidelidad monárquico al rey Fernando VII.
Porque la declaración de independencia es el 18.
Efectivamente. Y de hecho, si tú miras los primeros...
No el 18 de septiembre, digo.
No, el año 18.
El año 18.
Y de hecho, por eso hay dos bicentenarios, el bicentenario de 1810 y el bicentenario de 1818, que es el de la independencia. Y hay un libro muy bonito de Paulina Peralta, una historiadora muy, muy destacada, que se llama Chile tiene fiesta, que publicó LOM, y ella muestra que en las primeras dos décadas de Chile republicano había tres fiestas republicanas, que era el 12 de febrero, el 5 de abril, Batalla de Maipú, y el 18 de septiembre. Es lo que se llamaba una pluralidad festiva. Y solo en la década de 1830 quedó el 18 de septiembre como la fecha definitiva de la independencia de Chile.
En el fondo es el primer acto emancipador.
Queda como primer acto emancipador, efectivamente, pero por ejemplo autores como Vicente Pérez Rosales o como José Sapiola, que eran grandes patriotas y patrioteros, además, estimaban que tenían más derecho el 5 de abril o el 12 de febrero con la batalla de Chacabuco, que son factores fundamentales en términos guerreros para lograr la independencia, que un acto de fidelidad a la corona como había sido...
Una corona que estaba presa, ¿no?
Estaba en cautiverio Fernando VII,
claro, de Napoleón.
En esa primera junta habían voces disidentes, ¿no? O sea, no eran todos partidarios de declarar la independencia.
En la primera junta no hay nadie partidario de declarar la independencia. La primera junta se hace de acuerdo a normas del derecho indiano, o sea, de acuerdo a las siete partidas se dice, habiendo ausencia de autoridad, los mayorales de la ciudad, o sea, las personas más autorizadas, tienen que llamar a una reunión, que es el cabildo abierto, para constituir una junta. Y esa junta tiene que administrar el poder mientras llegue la autoridad correspondiente, el rey legítimo, que en este caso es Fernando VII. Lo que ocurre en la historia es
Pues estaba preso y además venir para acá le iba a costar un buen rato.
No, pero cuando vuelva al gobierno del reino, y esto significa en España y para todos los reinos en América. Ahora, cuando vuelve, ya han sobrevenido muchas cosas, y esto es lo que suele ocurrir en la historia. Una cosa provoca varias cosas más, y eso suele ocurrir en la historia. Lo estábamos hablando recién a propósito del 73 o de la guerra civil del 91. O sea, el hito inicial provoca una especie de efecto dominó que es incontrolable para el propio Fernando VII, y después se inicia un proceso de independencia. Si tú te fijas en el periodo 10-14, se crea el Instituto Nacional, se crea la Biblioteca Nacional, se crean los tres periódicos tradicionales.
O sea, es un proceso que ya no tiene vuelta atrás.
Además, los periódicos tienen marca media rara, pues tiene la Aurora de Chile, como si antes no hubiera Aurora, el Monitor Araucano, o sea, destaca lo araucano más que lo español.
A propósito de eso,
Los
mapuches no estuvieron de acuerdo con la independencia de Chile, como dice Villalobos, creo que lo dice esto, ¿no?
Es bien interesante porque los mapuches no están participando en la independencia de Chile. Cuando uno estudia la independencia en casi toda América Latina,
pero una cosa es abstenerse y otra es estar del lado de los españoles.
Pero es que no están participando en los lugares donde se está tomando la definición. Si la definición la están tomando personas que son criollos, que son hijos, nietos, etcétera,
claro,
de españoles.
Ellos se unieron a los criollos. A ver, para que lo entendamos. El pueblo mapuche no luchó por la independencia de Chile.
No, no luchó por la independencia de Chile, ni por los españoles tampoco. Y de hecho, en los estudios de Leonardo León y de otros historiadores, cuando ve los ejércitos que pelearon la independencia, es una especie de guerra civil, o sea, pelean chilenos por ambos lados, no es que sea una guerra internacional como la entendemos nosotros.
Y hay en la conversación que va a tener la gente en el asado de este fin de semana.
Seguro que van a hablar de.
¿Hay alguna?
De Arturo Vidal y Alexis Sánchez.
Bueno. No, pero hay algún tema porque lo que tú estás contando y lo que.
¿Quién va a hablar de
eso? Nadie va a hablar de eso. No, si va a hablar del choripán. Está bien, todos hablamos del choripán, pero ¿hay alguna conciencia de lo que estamos conversando en la gente o no?
Yo creo que hay alguna cierta conciencia, pero yo me acuerdo.
No para hablarle en el asado, decís tú. Hablarle en otro marco.
Es verdad lo que dice Pancho, porque en el fondo alguien escribió por ahí que Chile solo celebra derrotas. Pero claro, es súper injusto y cruel, porque el 21 de mayo también fue una derrota de ese 21, pero eso le cambió el sentido a la guerra que teníamos, ¿no?
Efectivamente, y permite que haya más participación social en la guerra, o sea, todas las cosas hay que mirarlas en perspectiva, no hay que simplificar, y efectivamente si uno lee con atención la declaración de la independencia, o sea, la de 1818, lo que hace la declaración es fijar el 18 de septiembre de 1810 como el inicio de la independencia, y además efectivamente el concepto de independencia cambia en 1810, lo que hablábamos de la creación de instituciones nacionales también, el surgimiento de un ejército, las figuras de O'Higgins, Carrera o Manuel Rodríguez surgen también en esos pocos años, el distanciamiento que se produce respecto de España, el surgimiento de la primera constitución, que no es una constitución, se llama Reglamento Constitucional de 1812, pero que establece que el rey es Fernando VII, por una parte, pero por otro lado establece que ninguna norma emanada de una autoridad
foránea
fuera del territorio nacional tendrá efecto alguno. Entonces se va generando una serie de cosas que efectivamente tienen su inicio en 1810, si bien el origen del 18 de septiembre no es independentista. En este sentido hay varios estudios, Sergio Villalobos, Bernardino Bravo Lira, Jaime Izaguirre, Alfredo Jocelyn Holt, muy interesante. Y
por ejemplo, estamos celebrando mal este fin de semana.
No se celebra la independencia, pero es el Día de la Patria. Claro. Es el Día de la Patria porque sí.
Mira,
es el día
que provoca el proceso. Vuelvo a decir, Alejandro, que cuando yo sea presidente voy a cambiar el 18 de septiembre y voy a fijar el 9 de julio. Me parece que ahí... esos 77 jóvenes muertos en la Sierra Maestra, ¿no? No en la Sierra Maestra, sino que en la Sierra Peruana.
Pero el 9 de julio es en Argentina.
No, pero ¿cuándo fue la muerte?
El 9 de julio, efectivamente, en la Concepción.
Sí, claro, pues.
En la Batalla de la Concepción.
77, ese es el acto más heroico que yo he visto en mi vida. Nieto de José Miguel Carrera, creo que era Ignacio Carrera Pinto, el capitán que le responde a los peruanos. Mire, ríndase porque usted está sitiado, hay 3.000 entre indios y ejército peruano en torno a esta iglesia de la Concepción y los vamos a reventar. Y él dice, mire, en una calle de mi patria, dice, no, en una calle de Santiago hay un monumento de mi abuelo. Y por mis venas corre la misma sangre de ese hombre. Oye, es una cosa, eran cabritos de 16 años.
Por ende no se va a rendir.
Ya, pero eso hay un montón de fechas que
yo
podría conmemorar.
Mi gobierno voy a integrar el 9 de julio como el Día Patrio.
El gobierno de Claudio Fariña.
Va a ser una fiesta
fría. Es súper interesante lo que ves, Claudio, porque en el siglo XIX al menos, en el siglo XX ha cambiado, y Chile tiene relativamente, y América Latina también, pocas guerras. Las guerras grandes del siglo XX son europeas, las dos guerras mundiales son europeas, no son latinoamericanas. En el siglo XIX Chile es tierra de guerra. Hay un artículo precioso en revista Dilemas de los años 60 de Juan de Dios Vial Larraín, en que demuestra esta existencia de Chile en tierra de guerra, que prácticamente ninguna generación del siglo XIX se salvó de tener una guerra. Y lo mismo lo desarrolla y populariza Mario Góngora en su ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, y eso contribuye a la formación del patriotismo nacional. Y la canción de Yungay, por ejemplo, después del triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana, sirve para desarrollar este nacionalismo popular.
¿Somos patriotas?
Patrioteros.
Mira, lo que decía Pedro Balmaceda Toro, el hijo del presidente Balmaceda, es que tenemos la furia al patriotismo. Esto era algo del siglo XIX. Hoy día lo que se está produciendo es una cuestión un poco más mixta. Chile, efectivamente, es un país que en los años 90 empezó a celebrar esto de cómo somos la Argentina. lo que se llamó la argentinización de Chile. Somos los más desarrollados, los más top, los más choros. Hoy día el patriotismo se demuestra más en el deporte, en el fútbol, que ahora nos está yendo mal. Entonces estamos medio
deprimidos,
estamos venidos a menos. Entonces estamos en una mala etapa. Pero por otro lado, Chile se está volviendo multicultural, y eso es un fenómeno interesante que vamos a tener que
estudiar. Pero se está volviendo bipolar, sobre todo en estos juicios de fútbol.
Futbolísticamente Chile es bipolar.
Del domingo de gloria a la vergüenza nacional. No, no tienen un estado de ánimo parejo.
Eso pasa en muchos países.
No, porque los argentinos son eufóricos toda la vida, el año completo.
Pero los alemanes no, porque los alemanes salen campeones, celebran, salen tercero y bueno, así es la vida. Son más equilibrados.
Son sobrios los alemanes.
Los chilenos vamos a la final y vamos a ganar de todas maneras. No hay posibilidad que perdamos.
Qué odioso, Claudio, ya.
Oye, Alejandro, entretenido. Deberíamos hacer varios programas de esto dedicados a la chilenidad, al estudio, a la historia. Encuentro notable, pero tenemos que irnos al corte. Oiga, vuelva, si puede, Volverán, encuentra ahí el himno, que yo quiero saber si ese himno viene de tan atrás, de Yungay. Cantemos la gloria del triunfo marcial. Eso es de esa época, ese himno.
Sí, de después de la...
¿Estás seguro? Tal cual como lo cantamos hasta el día de hoy en los colegios.
Seguro.
Ligera José la Zapiola, planta, serena la frente.
Así es. Y aparece en una de esas novelas con un niño que dice: papá, escuchémosla de nuevo. Y la escuchó varias veces y era exactamente la misma.
A ver, no lo creo, Volverán, a ver. Volumen. Qué notable, mira qué rápido Volverán la encontró inmediato. A ver, Carlita, los que fuimos educados en el gobierno militar, cantábamos todas estas cosas. Toda mi generación.
No, pregunta, yo sabía que el himno nacional.
El himno nacional completo. Himno nacional,
y en mi caso en el St. George.
Pero tú eres anterior al golpe.
No, después del golpe, yo alcancé hasta 3 meses después del golpe en el St. George.
¿Estás en cuarto medio en esa época?
No, estaba en sexto básico. Ah. ¿Qué?
Bueno, tiraste a partir.
Por eso aclara.
No, perdón, pero Pancho, no venga con esto. Estaba en un colegio.
El St. George fue intervenido por la Fuerza Aérea, sí, y el director del colegio fue un comandante que se llamaba Osvaldo Verdugo Casanueva, claro, que era comandante de la Fuerza Aérea.
¿Y aquí cantaba el himno?
Y se cantaba todos los lunes religiosamente el himno nacional y el himno de la Fuerza Aérea, con las alas enarcadas.
En el caso nuestro, el director.
Camaradas, cualquier día la elegí. Ya.
En el caso nuestro, el director era militar y era todos los lunes la canción nacional, el himno este de Yungay, y creo que eran los viejos estandartes que se estaba haciendo muy famoso.
Victoriosas
Le aprovecho de recomendar un libro precioso que se llama Los acordes de la patria, música y nación en el siglo XIX chileno, de Rafael Pedemonte. Cómo la música contribuye en el siglo XIX a generar este sentimiento nacional. Gran libro.
Ya, oye, vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. Estamos con Polini Design, que nos acompaña con sus zapatos preciosos, flexibles, lindos para hombre, para mujer, una línea que de verdad les va a gustar mucho. Revisa la página polini.cl, están las fotos, tiéntense, y el fin de semana se arrancan a una tienda. Tienen tiendas en el norte, en el sur, bueno, en la zona centro, para qué decir, en los principales mall también. Polini Design, te vas a enamorar.
Panorama para este fin de semana del 18, Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, lo están esperando. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Más información, visite www.santuariodelrío.cl.
Ya, oye, me dice Iván Mendoza que él estudió en los 50 y también cantaba en el himno de Yungay.
Porque estaba el general Ibañez, dile.
Mi mamá dice lo mismo y mi tía también, en La Serena.
Me dice
mi mamá en los Andes.
Me dice Hugo Aguilar: Carla, por favor, en básica a mí me lo enseñaron sin TikTok. Yo digo, bueno, a mí no. Y me dice: ella, la cabra chica, como que me estoy haciendo la joven. No sé.
Mire, dígale a la señora Carmen, ¿cómo se llama la que última inscribió?
No, pues Hugo Aguilar fue el último.
Que a nosotros nos lo enseñaron.
O de Mendoza, que se lo enseñaron en los 50.
A ninguno se lo enseñaron como a nosotros, los militares allá en Magallanes. Porque era completo. Me acuerdo hasta el día de hoy que decía: ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer invasor de 3 siglos, lavamos la frente combatiendo en el campo de honor. Alzas Chile sin mancha la frente, conquistaste tu nombre en la lid, siempre noble, constante y valiente te encontraron los hijos del Cid. La canción nacional completa es eterna.
Sí, eterna.
Así que por favor, señora, no me vengan a decir a mí que no la aprendí bien.
Ya, oye, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Vamos a seguir conversando con Alejandro San Francisco, que de verdad nos ha tenido muy, muy entretenido todo el programa. Así que vamos y ya volvemos con el último bloque.
Are you aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Trends, lookbook, high heels, stiletto, nylon,
tendons, tendenza,
charm, outfit,
bohemia,
hippie chic, print, flat,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Por favor, silencio.
Doy gracias por mi mamá, que ha estado ahí siempre.
Por mis hijos, que son mi alegría.
Porque se acaba el invierno, ¡al fin!
Porque estoy orgulloso de mi trabajo.
Porque sabemos que celebras la vida en septiembre. Si andas en auto, cuida cómo manejas. Si eres peatón, cuida tus pasos. Este 18, dale gracias a la vida. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Vives en mí como una suerte de talismán.
Hola, soy Denise Rosenthal y estoy aquí en Bonus Track. No se pierdan el programa hoy a las 7 de la tarde aquí en Radio Agricultura.
Por más que quiera, yo no puedo controlar el mal.
Hoy jueves, no te pierdas Bonus Track. Estará la artista chilena Denise Rosenthal. Hoy a las 7 de la tarde por redes sociales, a través de radioagricultura.cl y Facebook. Denise Rosenthal en Bonus Track de Agricultura TV. Recuerda, solo por redes sociales.
Tú eres mi estrella de cristal. Yo sé que aún a la oscuridad.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, ya estamos de vuelta y la gente, sabes que muy agradecida del programa de hoy. Héctor González, bueno, me dice que en los colegios de los años 60 los días lunes se iniciaban con un acto cívico, con la canción nacional, y se terminaba con este himno de Yungay, tal como ustedes decían. Carlos González dice, hablar de historia de Chile es entretenido y ayuda a aprender de ella. No lo hagan solo para las fiestas patrias, me
gracias.
Dice, diciéndonos que le ha gustado mucho este programa. Pilar Echeverría, a mi hija de 11 años le enseñaron el himno de Yungay en su colegio, que es alemán. Está súper bien, me parece maravilloso. A lo mejor mi colegio no era tan tan patriótico ni tan apegado a este tipo de cosas.
¿Puedo decir algo, mi favor?
Una última cosa, sí. Un último halago, porque es para ti. Dice, qué interesante el programa, contribuye a elevar el nivel cultural. ¿Podrían considerar periódicamente un programa similar? El invitado, muy motivador. Saludos, ya. Jimena.
Así que Jimena,
te manda
un
saludo a Alejandro San Francisco, que está con nosotros.
¿Qué día es hoy, perdón?
14 de septiembre.
El día
jueves. 14 de
jueves. Así como estaban los martes de Merino, vamos a instalar los jueves de San Francisco. ¿Les parece? Y hablamos de pura historia. Porque la historia siempre tiene algún elemento de actualidad, ¿no?
La historia siempre es presente y futuro. Yo estaba en el Colegio Inglés de La Serena, y antes estuve en los Maristas de Rancagua.
Y cantaban Save the Queen.
Cantábamos todos los lunes el himno nacional. y tengo los mejores recuerdos de mi querido colegio, y vamos a celebrar los 30 años de egresado ahora con mi curso en un mes más, así que también lo cantábamos en los tiempos mozos.
Qué interesante. ¿Algún proyecto al despedirnos ya que venga, libro que se aproxime? Porque
oye,
estos son
no
antiguas.
Hemos hablado de los 50 años, ya nos pasamos un poco la fecha, pero los 50 años de la toma que de la FEUC, que tú también hiciste el libro, ¿no?
Sí, pues publiqué el libro Juventud, Rebeldía y Revolución sobre el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Hoy estoy invitado precisamente a un foro en el Instituto de Estudio de la Sociedad, en el IES. El director Alejandro Fernández me invitó a participar ahí en un debate con gente que ha leído el libro. Vamos a discutirlo.
Súper buen tema, porque ahí también podríamos ver si hay síntomas que se parezcan. Lo que hicimos un poco del parangón entre la guerra civil y hoy día, con las heridas todavía abiertas de la dictadura, también ahí uno pudiera ver un precursor de pronto de lo que ha sido después los movimientos estudiantiles, la presión que ha generado.
Pues
la
los
gente,
movimientos etcétera. Generacionales tienen algo de eso.
Sí, así que te vamos a volver a invitar, como siempre, Alejandro.
Eso fue en agosto, ya se cumplió.
11 de agosto.
Sí, me tocó está, hacer algo
mismo,
en el
hacer
canal.
Cualquier día,
con importa? El rector. Profesor, no, está bien, pero te digo para saber el día de la toma.
Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también de la Universidad San Sebastián, director de Proyecto Historia de Chile del 60 al 2010 de la Universidad San Sebastián y director de formación del Instituto Res Pública. Para despedirlo como corresponde.
¿Están en librerías?
Debieran estar en librería, aunque me han dicho que quedan pocos. O sea, los libros Nación y Nacionalismo en Chile 19 y 20. Quedan pocos, pero quedan todavía algunos.
¿Y usted, profesor San Francisco, pues, el 67 hubiese estado en la toma o en contra de la toma?
No habría estado porque mi hermano estaba naciendo el 67 y yo nací el 69.
Sí, si usted hubiese estado hoy día como académico con esta edad, el 67.
Mire, es muy fácil responderlo. No lo podemos saber. Ese es virtual history.
Bien. Alejandro, un millón de gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Carla, Francisco y Claudia.
Felices fiestas adelantadas.
Igualmente a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Que es lo que vamos a celebrar el fin de semana, pero que lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar.
Ya nos veremos.
Ya pues, ya nuestros auditores, una buena tarde. Seguimos con las noticias y después viene la Eli.
La Eli, y nosotros nos encontramos mañana en el último trigo, mientras todos estén como camino por la ruta 68 ahí.
Bueno, el que puede el resto mío. Ya, que les vaya muy bien. Besos a todos. Nos vemos. Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.